Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hemos iniciado semana, mes y año con un aumento preocupante de los contagios y de la presión en los hospitales. Rozamos los 2 millones de positivos y la incidencia acumulada todavía está por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avisa de que las próximas semanas van a ser muy duras.
Nos siguen viniendo unas semanas, digamos, complicadas, duras, en que hay que mantener la guardia alta, en que estamos experimentando un incremento de casos y en que hasta que no esté inmunizada una parte importante de la población, y esto no va a ocurrir hasta dentro de varias semanas, insisto, hay que tener todavía muchísima, muchísima prudencia.
El ministro descarta un confinamiento severo en España, esperemos, una medida que ya se ha anunciado en Escocia y que esta misma noche Boris Johnson ha ordenado para Inglaterra. Todo el Reino Unido entra en confinamiento total dentro de unas horas. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde esta medianoche y durante al menos 7 semanas, confinamiento nacional, el tercero en 10 meses. Nunca hasta ahora se había anunciado una medida tan larga de golpe. Nunca hasta ahora las 4 naciones del Reino Unido habían llegado a la alerta 5, la máxima, la de peligro real de colapso del sistema sanitario. Boris Johnson anunciaba así el cierre total de los colegios. Primary schools, secondary schools
and colleges across England. Escuelas de primaria, secundaria y universidades de toda Inglaterra deben volver a la enseñanza en remoto desde mañana. Daremos ayuda extra para garantizar que los niños con comedor gratuito siguen recibiéndolo y repartiremos más aparatos electrónicos para apoyar la educación a distancia.
La mascarilla sigue sin ser obligatoria. En la calle no es necesaria, en el interior solo se recomienda.
Caramba. Seguimos fuera de España, pero aparcamos el coronavirus un ratito. Mañana el estado de Georgia celebra la segunda vuelta de las elecciones estadounidenses al Senado. Está en juego la mayoría demócrata en la Cámara Alta. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tanto el presidente Trump como el presidente electo Biden viajan en estos momentos hasta Georgia para los mítines de cierre de campaña de sus candidatos al Senado. Georgia repite mañana las elecciones a esa Cámara, al Senado. Los resultados de estas elecciones determinarán quién controla la Cámara Alta de los Estados Unidos durante los próximos 2 años. Será la primera comparecencia pública del presidente Trump tras filtrarse su llamada telefónica al secretario de Estado de Georgia para que manipulara los resultados de las elecciones presidenciales en el estado. Más de 3 millones de personas han ejercido ya su derecho al voto en una campaña donde republicanos y demócratas han invertido más de $500 millones en publicidad.
Y mañana también estaremos pendientes de Venezuela porque el chavismo retoma oficialmente el control de la Asamblea Nacional, su parlamento. Y digo oficialmente porque las fuerzas de la oposición van a prorrogar su mandato 1 año más al considerar que las últimas elecciones fueron un fraude. Caracas, Jorge Benedra.
Crece la expectativa sobre el futuro de la oposición venezolana ante la instalación del nuevo legislativo de mayoría oficialista escogidos el pasado 6 de diciembre, en unos comicios muy cuestionados con una abstención de más del 70%. Un nuevo parlamento que espera arrebatarle el reconocimiento internacional a Juan Guaidó, diputado que hasta ahora es reconocido por más de 50 países como presidente interino y que insiste en llamar a los venezolanos a salir a las calles para protestar y respaldar la continuidad constitucional. Por su parte, Nicolás Maduro ha amenazado con aplicar todo el peso de la ley sobre quienes pretendan mantener una Asamblea Nacional paralela, lo que se cree sea un punto de quiebre para que varios diputados retiren el apoyo a Juan Guaidó.
Y terminamos de vuelta a España, donde hay 23.000 niños que pasan su infancia en residencias de acogida. La ley establece que deberían crecer en familias de acogida y no en estos centros, pero no se cumple. En COPE te estamos contando que los psicólogos insisten en que ningún menor debería crecer sin un entorno familiar. Maribel Sánchez.
Raúl Serrano era uno de esos niños que no pudieron crecer como los demás. Nos cuenta en COPE que durante los 15 años que pasó en una residencia de menores, Le faltó el cariño que da una familia y la seguridad que aporta al sentirse querido.
Había momentos en los que yo decía, ¿será que no merezco yo ser querido? Así que imagínate todo lo que aporta una familia y más en estas fechas.
Algo que saben muy bien los 23.000 menores que pasan su infancia en una residencia, aunque la ley diga que eso debería ser algo temporal.
Las Navidades tal y como las conozco yo ahora no tienen nada que ver con estar en la residencia, cenar con todos tus compañeros, que todos nos sentíamos igual, e intentar tapar todo ese malestar que puedas sentir.
Es Adriana, que tuvo que esperar hasta los 17 años para que una familia la acogiera. Ya es adulta, pero sigue manteniendo una estrecha relación con ellos, que es más fuerte, si cabe, en Navidad.
Kenneth es un chico que nació en Nigeria. Quería ser abogado, así que con la ayuda de su familia reunió el dinero suficiente y decidió buscarse una vida mejor. No le resultó nada fácil. El viaje acabó convirtiéndose en una odisea de 3 años hasta que Kenneth consiguió llegar a España en patera. Desde Nigeria, El nombre de Antonio Pampliega quizá te suene más. Es un periodista que estuvo secuestrado por Al-Qaeda en Siria. Durante el tiempo que estuvo en cautiverio, su mayor miedo era no volver a ver a su madre, que ya entonces estaba enferma. Y otro más, Saru. El protagonista real de la película The Lion, de niño, perdió a su familia en una estación de tren en la India. Después de muchas aventuras, logró reencontrarse con ellos. Bueno, estas 3 historias y muchas más aparecen en un nuevo libro, Lo que de verdad importa, que publica la fundación que lleva este mismo nombre. No puede haber un nombre mejor para gente que haga cosas buenas. Lo que de verdad importa. María Franco es su presidenta.
El corazón tiene un motor muy poderoso, es el motor más poderoso de todos. Y bueno, pues él consiguió al final encontrar a su familia, ¿no? Y bueno, está lleno de historias, son 17 historias y yo creo que es casi es un libro para tener en la mesita de noche y leerte una cada noche o compartirla en familia.
Cada una de esas historias son un chute de vida, un chute de optimismo que falta nos hace, un chute de ejemplaridad. Este es el 4º libro que recopila Lo que de verdad importa, con historias que han pasado por sus congresos alrededor de medio mundo. En él vamos a poder leer un prólogo de nuestro amigo Emilio Aragón, en el que señala que lo importante son la familia y los amigos. Fíjate qué revolución, ¿eh? Bueno, y escribe esto.
Hemos visto multitud de gestos y acciones en estos tiempos extraordinarios de COVID. Significa valorar a quien tenemos enfrente, a la grandeza de la vida y a ser sorprendido por la bondad, donde quiera que se encuentre. Porque la humildad nace de una semilla, de la que nada malo puede brotar, el amor. Todas las historias de superación que nos han regalado están teñidas de amor. Nosotros lo que queremos es regalar muchas historias de superación teñidas de amor para contagiar.
El libro se puede encontrar en la web de Lo que de verdad importa. El objetivo es mostrar que incluso en unas circunstancias tan extraordinarias como las que estamos viviendo, se sale. Kenneth, Antonio Pampliega o Saru, más otras 14 historias que seguro que te van a conmover y que nos harán darnos cuenta de lo que de verdad importa. Vámonos a ver cómo está el patio. Repasamos las portadas de los principales medios digitales. Empezamos por cope.es. Hola Alberto, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Y empezamos por nuestros compañeros que cuentan que el Reino Unido decreta el confinamiento total en Inglaterra ante el aumento de contagios. Lo ha anunciado Boris Johnson en una comparecencia de 8 minutos en la que ha pedido quedarse en casa como ya pasó en primavera. En el Confidencial, como principal titular a esta hora, leemos que más de 80.000 españoles se han vacunado contra el COVID en la primera semana, que España ha recibido hasta el lunes 718.500 dosis y que Sanidad ha informado hoy de un dato que se le venía reclamando desde hace ya días. En News Diarios destacan también estas cifras de vacunación, el confinamiento en el Reino Unido, pero me quedo con un entrecomillado de Salvador Illa en su portada. Voy a ejercer mis responsabilidades como ministro de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral. Y en Voz Populi, hablando de las elecciones catalanas, leemos que el PP ha fichado a la mano derecha de Valls como número 3. Es Eva Parera, y según leemos en otro titular de este mismo periódico, pedía un referéndum en Cataluña cuando era senadora por Convergencia y Unión.
Jope, pues vaya, un fichaje. Sí. Bueno, ya veremos cómo va la cosa. ¿Prensa en papel o pues webs que tienes, Alberto?
Tengo en papel ABC, El Mundo y El Periódico, con dos temas principales que se repiten también en las digitales que acabamos de leer, la vacunación en España y el confinamiento en el Reino Unido. Sobre lo primero, en ABC dicen que estamos ante una vacunación lenta y desigual, destacan esos datos de que apenas el 11,5% de las dosis que han llegado a España se han suministrado ya, se han administrado, se han pinchado a los pacientes. En el periódico hablan de En busca del tiempo perdido y dicen que las autonomías rezagadas como Cataluña intentan acelerar la vacunación para superar el retraso inicial. O en El Mundo, que dicen que las comunidades autónomas solo ponen el 28% de las vacunas con Illa de campaña. En El Mundo, además, llevan una entrevista con la Asociación de Enfermería y la Sociedad de Médicos Generales y dicen textualmente: no estamos preparados, a este ritmo nos tiramos 5 años pinchando. Ojito, porque no, sí. poca broma con el tema. Sobre el otro gran titular que te decía, el Reino Unido, vemos en El Mundo a Boris Johnson remangándose la camisa en un hospital esta tarde en Inglaterra. Nuevo confinamiento pese al millón de vacunados. Portada del Mundo, portada ABC, decretan para Inglaterra y Escocia un confinamiento severo por el colapso sanitario y destacan que cierran centros educativos, la hostelería, que se reduce el trabajo presencial por la agresividad de la nueva cepa. Así que cuidadito, que las cosas por allí están muy mal y esta nueva cepa también amenaza ya a otros países, entre ellos España. Y tengo algún titular más destacado, si te parece, de las pocas portadas en papel que he recibido, Ángel. Por ejemplo, en el periódico de Cataluña leo que Pablo Casado va a plantear batalla a Pedro Sánchez por el reparto de los fondos europeos, que va a volver a llevar a Bruselas la acusación al presidente de uso partidista de estas ayudas. A ver lo que da de sí esto, porque ya sabes que las comunidades autónomas del PP están diciendo que salen perjudicadas respecto a hablar del PSOE con el reparto de ese dinero. Y un par de titulares en la segunda portada de ABC. Una noticia la hemos contado en esta linterna: competencia sanciona al hermano de Ximo Puig por amañar un concurso público. Recibía información antes de las licitaciones. Ojito con ese tema, porque si lo hacen otros, seguro que está mucho mal destacado.
Bueno, pero mal destacado no. Tendríamos tertulias en los programas de las televisiones amigas durante todo el día. Bueno, no te digo la que se había liado.
Sin ninguna duda. Bueno, pues eso está en ABC. Y hoy hemos hablado también en COPE. Los compañeros del partidazo están contando cómo Sergio Ramos no ha recibido ninguna oferta formal y es libre de negociar con quien quiera desde el 1 de enero. Bien, pues en ABC llevan hoy a su portada que Ramos ha pedido a Florentino romper la norma y renovar por 2 años. Vamos a ver en qué queda también eso.
Bueno, pues luego se lo preguntamos a Lama, que sé que sabe del tema.
Seguro.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios a la salida de Illa como ministro de Sanidad para ser candidata a Generalitat. Ojo, salida en diferido. En principio le queda un mes. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Veremos. De momento escuchamos a este oyente. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Hacerse se puede hacer porque ya lo ha hecho, pero me parece muy triste que en la situación que estamos abandonen el barco de esa manera. Pero que podemos esperar de un gobierno que cada uno va haciendo lo que le da la gana. Y una pregunta retórica: ¿qué pasaría si esto lo hiciera un ministro de centro derecha?
Pues que se habría liado gordísima. Dile a Jon Uriarte que no meta el botoncito de su musiquita, porque se le ha ido la mano.
Jon, espérate, que todavía nos quedan unos minutitos aquí.
Porque me gusta. Para enredar.
No, estate quieto. Un comentario en Instagram.
Si es que no te puedes fiar ya de nadie. Expósito-cope videoblog en el que precisamente hablas de esa designación de ella como candidato del PSC. Nos escribe Davinia que a estas alturas de la partida lo que hay que preguntarse es si hay algo de ética en este desgobierno.
Un dato.
Hacienda ha devuelto 10.428 millones de euros a 14 millones de contribuyentes en la campaña de la renta. El 93% de los importes solicitados ya han sido abonados.
Y terminamos con una información de servicio que me parece muy interesante y vamos a hablar mucho de ello en los próximos meses.
Sí, ya tenemos que ir apuntándonos a esa cesta de la compra. Tiene que ver con la nueva normativa que prepara la DGT para marzo. Tendremos que tener en nuestros coches una luz V16, un tipo de baliza de luz amarilla. Sustituirá a los triángulos de emergencia que utilizábamos hasta ahora.
Sí, el dispositivo se llama, por lo menos el que tengo yo, se llama Hell Flash. Y es la típica, como si fuera la sirena que pone la policía de las películas. La policía que saca la sirena por encima del coche. Pues igual, pero sale, va con una pila, y sale una luz, unos destellos, lo que son blancos. De esa manera, avisas de que te ha pasado algo. Ojo, encima del coche, no son los warning. Esto se pone en marcha a partir de primeros de año, y todo indica que puede cambiar incluso la normativa a nivel europeo. Es muy interesante, ¿eh? Tú que coges tanto el coche, John... Es muy interesante. Sí, lo contaremos más adelante. Mira que se acerque porque me parece muy útil. Uh-huh. Gracias, Nick.
Hasta mañana. Ahí os dejo.
Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No, ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza, coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven el Día de Reyes contigo.
El Día de Reyes es el día de la sorpresa, el día de lo imprevisto. ¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 997 en el primer sorteo, el 038 en el segundo y el 839 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Qué fuerza el Adrián Gil para decir el número de la 11, macho. Me ha pegado un susto. Sí. Qué tío, oye. Bueno, como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, te vaya pidiendo paso media hora, John Uriarte.
Pues sí, porque tengo muchas cosas que contar, porque has contado muchas cosas.
Muy bien.
Voy a empezar por Enrique Cerveto.
Vaya,
que
hombre.
Porque sigue contándonos cosas que pocos o nadie cuentan, pero que debemos saber y no olvidar. Porque, por ejemplo, que más allá de la pandemia hay otro monstruo, que es el terrorismo.
Sí.
Y el yihadista está más cerca, yo he alucinado cuando lo he escuchado, más cerca de lo que pensamos, sobre todo porque no se ha hablado mucho de este atentado. Este en el 2021, porque siguen igual.
Pues como te decía, este sábado se produjo un ataque en dos localidades del oeste de Níger que los terroristas llevan a cabo con grupos de decenas de motos que aparecen de repente y desde las que disparan indiscriminadamente sin dar tiempo a reaccionar a nadie, y en minutos mataron al menos a un centenar de personas y salieron huyendo. La zona, para que te hagas una idea, está a una distancia de Canarias equivalente a la que hay entre Cádiz y Bruselas.
O sea, cerca.
Sí, sí. No, es que ese territorio en limítrofe, en este caso entre Níger, Mali, es territorio comanche absolutamente. Es terrible lo que está pasando allí y Francia está metida de hoz y coz. Nosotros ayudamos, ¿eh?
Sí.
Pero van a pedir más ayuda, sin duda.
Hombre, es que no lo jugamos, ¿eh? Sí. Bueno, era uno de los temas de la segunda hora, pero en la primera ya te has encargado de dejar claro que este año no termina en cinco, pero también tiene mala rima. De hecho,
arrancabas... Como si terminara el ciclo.
Clavado, vamos, me da igual. Sí, de hecho, sí. Arrancabas así a las 7 de la tarde la linterna de este primer lunes de este 2021.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 4 de enero.
Todo controlado, todos en sus puestos y todo está preparado.
¡Qué vértigo! Después del añito que hemos pasado y cómo hemos empezado este 2021, ¿qué quieres que te diga? Primer día laborable de este año... Y el programa, sinceramente, no pinta demasiado bien.
Bienvenidos al primer programa, si lo sé, no vengo.
Esto se llama mear fuera del tiesto, literalmente.
¡Ahí estamos! ¡Bienvenidos a si lo sé, no vengo!
¿Por qué meo fuera del tiesto?
No, claro.
Si tú acto seguido me has dicho que te querías meter en la cama otra vez.
¿Me vas a hacer un spoiler? Porque lo voy a contar ahora mismo.
Y era las 7:15.
Lo voy a contar ahora mismo, es verdad. No, tienes razón, pero es que claro, es que fíjate, yo que venía con ilusión hoy. Bueno, clavadito aquel programa de Jordi Hurtado, si lo sé, no vengo. Te decía yo que me daban ganas de volver a meterme en la cama, lo que acabas de comentar. De hecho, lo has comentado luego tú con nuestro hombre de los dineros.
Con Fernando, sí.
Con Fernando Fernández, y resulta que él también piensa lo mismo.
Con todo esto sobre la mesa... Decía Jon Uriarte que daban ganas de meterse en la cama otra vez. Vamos a analizar qué nos espera para este 2021 con Fernando Fernández, nuestro profesor de economía de cabecera y también habitual en el e-University. Ponme un titular sobre las perspectivas de 2021.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
Meterse en la cama en la primera parte del año y salir con alegría en la segunda.
Se lo dice Lorenzo Lamas.
Ahí está.
Pero ¿te das cuenta que hasta un profesor del e-University te cita, macho?
Sí.
Impresionante, eso no te lo esperabas tú, díselo a tu madre.
Pero te voy a decir una cosa, eso indica que 2021 no va a ser un buen año tampoco.
Ya, puede ser.
Vamos a peor. Bueno, en fin, menos mal que hay cosas que siguen igual, pero para bien... Bueno, o no, porque alguno se ha reído, pero la familia no sé qué va a pensar. Antonio, fuera música porque esto es desolador. Todo sucedía cuando Belén Montes, nuestra compañera experta en música, elegía un tema para recordar un hecho acaecido... recientemente, pero claro, se ha olvidado de un pequeño dato.
Sí. Gerry Marsen es el cantante que, junto a su banda Pacemakers, llevó a cabo la versión del Juniper Walk Alone en 1963, que luego la grada del Liverpool Ángel convirtió en himno. Ah, perdón, yo ya he fallecido.
Ah, sí, no, más claro, que perdón, es que le traes por eso, ¿no?
Claro, eso. Sí, es que no lo había puesto.
Ah, perdón, no, yo te perdono, pero...
Vamos a ver.
Es buenísimo, tío.
Vamos a ver. Es que era la
perdón,
clave.
Perdón que el señor ha fallecido, ¿eh? No me estoy riendo de estas cosas.
Claro, la clave era que sí, el hombre...
La noticia
hombre...
es que se ha muerto y por eso claro, traigo su música. Claro, no, claro. Traigo su música y luego dice... Ah, sí. Oye, que se había muerto.
Ay, se me había olvidado.
Casi ah, perdón, yo ya he fallecido.
Sí, ah. ahí está. Bueno, hay casos peores de todas formas, como el de Carlos Herrera hoy... Porque nos ha alegrado la mañana del primer lunes de este año diciendo que la fecha del calendario está mal. Escuchemos.
A ver.
COPE. Estar informado.
Es lunes, es 4 de enero del 2020. Pero es que he dicho del 20, del 21. Es que vamos a ver el que... Nos hemos equivocado los dos. El que hace la pauta y yo. El 2021 ya.
Me he ido por el dios de no vaquinar.
Claro, tú me dirás. Si volvemos otra vez a
está muy buena, ¿eh?
Esa es buena.
Esta es la típica mía.
Sí. Estamos como para repetir 2020. Bueno, ni loco vuelvo yo a enero del año pasado. Bastante con sobrellevar este arranque. Pero tampoco sé, Expósito, de qué nos quejamos tú y yo. Porque otros lo tienen peor.
Sí.
Manolo Lama y compañía, por ejemplo. Los de deportes. Trabajan por todos. Bueno, de hecho, solo escucharla a Manolo cansa.
Oye, Lama, una pregunta.
Dígamela.
¿Tú entiendes lo que está pasando en el Real Madrid con Sergio Ramos?
A las 8:30 voy a empezar con ese tema, luego te lo cuento.
Venga, fenómeno. ¿Y qué más llevas?
Hemos terminado el año con fútbol, hoy tenemos Liga, mañana tenemos Copa, la semana que viene Supercopa de España, después Copa del Rey. Vamos, va todo junto, ¿eh?
¡Ya está! Pero así como iba yo a encontrar trabajo, si está todo aquí, hombre.
Claro, ¿Qué? Lo que curra este hombre, macho.
Claro.
Yo me he cansado solo escuchándole.
Este y todo lo del equipo, ¿eh?
Sí, no, claro.
Parece que solo curra Lama.
No.
Anda, a lo mejor que no es el que, ahí, a lo mejor no, es el no, que menos. Pero ahora se lo preguntamos a Juanma Castaño, porque igual es claro, el que menos curra.
¿Sabes lo que pasa? Que como me proporciona lotería, es mi traficante de lotería de su tierra, pues entonces, claro, tengo que ser pelota con él. Bueno, dicho esto, espero, por cierto, la llegada de nuestro compañero Juanma Castaño y el partidazo. Fíjate, con un villancico que es duro, que ha sido muy criticado, incluso vetado porque no es políticamente correcto, pero a mí me encanta. Además, hoy es el cumpleaños de Kate O'Riordan, que es la bajista de los Pogues, mujer. En ese grupo, por cierto, estar vivo es un milagro, porque todos han palmado por cirrosis, o sea que escuchemos joder, esta maravilla.
Bueno, que empezamos bien.
Sí, sí. You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Y dije, todo esto está en Palmo Libre.
Bueno, todos no, pero uno cuantos sí. El cantante actuó en Bilbao y no pudo terminar, pues se cayó del escenario de la manga que llevaba. Claro, bueno, es que Bilbao no sabe con qué jugaba.
Belén Montes hubiera dicho, ah, por cierto, están muertos casi todos.
Sí, claro.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz año.
Oye, igualmente, amigo.
¿Qué tal estáis?
Oye, teníamos aquí un debate del equipo de deportes, el que más trabaja el Lama es el que menos, ¿no?
No, Lama curra, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo no diré ni una mala palabra de Lama, que no sé cómo puede ser la respuesta.
Ni una buena acción. ¿Qué te ha pasado estos días para que hable bien de Lama, Juanma?
Pues que año nuevo, vida nueva.
Has cambiado, ¿no?
Sí, es que tengo que, con los míos por lo menos tengo que llevarme bien. Ya tengo bastantes enemigos fuera como para buscármelos aquí en casa.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Oye, ¿qué nos trae eso? ¿Y qué ha pasado con Ramos? ¿Hay novedades?
No hay novedades. Ayer Lama contó que el Madrid estaría interesado en Pau Torres y en Alaba. Y que de momento no hay oferta concreta a Sergio Ramos. Y hoy no sabemos si hay o no oferta, pero parece que no. Hablaremos de esto, del delantero que quiere el Atlético de Madrid, que es William José, el delantero de la Real Sociedad. Hablaremos del empate del Valencia con el Cádiz para cerrar la jornada de la Liga Santander de Primera División 1-1. Y en segunda, dos partidos, Lugo 0, Sporting 0 y Girona 0, Sabadell 0. Todo esto en una semana que tenemos Copa del Rey, partidos aplazados, partidos de Liga, Supercopa la semana que viene. Tenemos un lío de competiciones follón tremendo.
Bueno, mañana te pregunto por el míster del Atleti de Bilbao. Que
Marcelino.
Estaba muy preocupado.
Sí,
paisano.
Sí. Bueno.
Venga, familia.
Gracias.
Que te escuchamos en tres minutos.
Gracias,
Juanma.
Un abrazo a todos.
Adiós, vosotros, chao.
Expósito.
La linterna.